Hablando con Marcos Guillermo Fernández Peña, su ensayo es La manipulación del principio de la libre determinación de los pueblos como estrategia neocolonial de Gran Bretaña, el caso Malvinas y el caso Diego García. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días, bienvenido y felicitaciones.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias.
Bueno, ahí nos gustaría que nos contaras un poco los lineamientos generales del ensayo, pero antes de eso, dejar en claro, porque acá dice, lo que tiene que ver con el caso Malvinas y el caso Diego García. ¿Qué es el caso Diego García? Porque no todos deben conocer de qué se trata.
Sí, exacto. Realmente es algo que deberíamos empezar a conocer más por estas latitudes, porque es algo que apoya bastante nuestro argumento sobre la soberanía en las islas. Diego García es un atolón, es una especie de isla más pequeña, que está en el sur del Océano Índico, dentro del archipiélago de Chagos. Eso formaba parte del estado de Mauricio, que fue colonia británica durante muchísimo tiempo, y previo a la descolonización en los años 60, o sea, previo a que Mauricio obtenga su independencia, Gran Bretaña separó la isla Diego García de lo que era el archipiélago de Mauricio para quedarse y retener el poder sobre ese territorio a los fines de arrendar ese atolón, el atolón Diego García, a Estados Unidos para que estableciera una base militar ahí. Y para hacer todo esto, desplazó a la población originaria de esa isla, que eran los chagosianos, y directamente los expulsó de la isla y terminaron, bueno, diseminados por todo el archipiélago, por el estado de Mauricio, y han reclamado internacionalmente desde esa fecha hasta ahora su derecho a la libre determinación, a volver a Chagos, y Gran Bretaña sistemáticamente se los ha desconocido, en una actitud bien contrapuesta a la que tienen Malvinas, que dice que hay que respetar el derecho de los isleños a libre determinarse y permanecer allí. Eso es más o menos lo que es la isla de Diego García.
Por eso vos decís que hay que conocer más de qué se trata eso, porque bueno, nos da allí argumentos a propósito de la defensa de Malvinas.
Exactamente, y sobre todo porque a fines del año pasado, en el 2019, la Corte, ahora todo es coronavirus, ¿no? Pero había un mundo. La Corte Internacional de Justicia falló en favor del reclamo este chagosiano. En realidad fue una opinión consultiva en la cual se les consultó si se había completado el proceso de independencia de Mauricio, y la respuesta de la Corte fue no, porque Gran Bretaña, antes de otorgar, digamos, la independencia, separó este territorio. Es como si España, para otorgarnos, entre comillas, la independencia, hubiese retirado, no sé, la provincia de Jujuy, y decir, esto nos lo quedamos nosotros. Bueno, algo así hizo Gran Bretaña con Chagos y formó lo que llaman ellos el territorio británico del Océano Índico, separan directamente, expulsando, literalmente expulsando a las personas de la isla para que Estados Unidos colocase su base militar ahí.
Marcos, bueno, vos presentaste este ensayo en el marco de esta convocatoria que hubo. ¿Es algo que vos venís trabajando hace mucho, la cuestión Malvina, y cómo llegás a ella?
Sí, yo ya desde el 2018 estoy trabajando específicamente en la cuestión Malvinas. Llego ahí con una tesis de posgrado que estoy desarrollando en la Universidad del Sur en el marco de la maestría en políticas y estrategias en el Departamento de Economía. Comencé a investigar todo lo relativo al derecho internacional público, y específicamente me centro en lo que es el principio de la libre determinación por una cuestión cronológica de que es el último argumento que está utilizando Gran Bretaña para sostenerse ahí. Lo que ha tratado de hacer en los últimos más o menos 30 años, un poquito más, es básicamente introducir un tercer actor en la disputa. Es decir, esto no es una cuestión solamente entre Argentina y Gran Bretaña, sino que hay que respetar los derechos de esta población que vive ahí, que tiene derecho a libre determinarse, y lo que Argentina dice es, nosotros respetamos los intereses de esas personas en cuanto minoría, pero sus deseos no son relevantes a los fines de resolver una disputa territorial que es exclusivamente entre dos estados.
Marcos, atendiendo a lo que vos mencionabas respecto de esta isla donde los ciudadanos, donde los habitantes fueron expulsados, en este caso el Reino Unido lo que indica los habitantes de Malvinas, bueno, ellos tienen sus categorías, ¿no?, dentro de lo que es los ciudadanos, pero cuando conviene, digamos, ellos los consideran ingleses o los consideran parte del Reino Unido.
Sí, esto se modificó después de la guerra, básicamente. Uh-huh. En 1983 se sancionó una nueva constitución para lo que ellos llaman las Islas Falkland. Uh-huh. Y le otorgaron directamente la nacionalidad británica.
Claro.
Y eso entraña un cierto contrasentido con el supuesto derecho a la libre determinación. Por supuesto que se van a libre determinar británicos, y desde la misma constitución son ciudadanos británicos. No habría otra opción, pero esto es la estrategia de correr el eje de la discusión.
Claro.
Se corre el eje de la discusión sobre el título de soberanía para sostener una pretendida libre determinación, que uno de los requisitos esenciales para que un pueblo tenga derecho a libre determinarse es que no haya habido una estrategia de movilidad poblacional desde la metrópoli. Eso es lo que tenemos que entender. Desde 1833 a ahora, excepto en el brevísimo interregno que desembarcaron las tropas argentinas en 1982, no hay argentinos en las islas porque Gran Bretaña no lo permite. Entonces, no puede haber una composición poblacional distinta que lleve a otra decisión de libre determinación que la que termina.
Claro.
Ha sucedido en otros casos también en el mundo que precisamente se ha fallado a nivel internacional de que no puede establecerse un referéndum, una libre determinación, cuando hubo estrategias de manipulación demográfica. Eso pasó también en Marruecos, en el caso del Sahara Occidental.
Inclusive tengo entendido que hubo algunos habitantes nacidos en Malvinas que en su momento, bueno, vieron la situación de otra manera y dijeron, no, ¿por qué no nos incorporamos a Argentina? Y demás, y fueron, creo que gentilmente invitados a dejar la isla, porque creo que hay uno viviendo en Córdoba, otro en Buenos Aires, digamos, no quedaron tampoco viviendo allí en las islas.
Hay algunos casos aislados, como los que mencionás. La realidad es que la población, entre comillas, permanente en la isla es de alrededor de 2.000 personas.
Uh-huh.
Imagínense que una disputa entre dos estados se resuelva por los, entre comillas, deseos de 2.000 personas.
Claro.
Pero históricamente el apoyo, obviamente, mayoritario en las islas ha sido hacia Gran Bretaña, pero porque son ciudadanos británicos, es natural que sea así.
Uh-huh.
Y todo el trasfondo del complejo industrial militar que hay ahí, las bases energéticas, el interés geoestratégico en la Antártida. O sea, hay un montón de razones subyacentes a este principio jurídico que Gran Bretaña, también tengo que decirlo, históricamente había desconocido que fuera un principio jurídico y empezó a cambiar su visión y su postura cuando los vientos del derecho internacional llevaron a reconocerlo. Bueno, empezó a utilizarlo en su favor. Pero, como ocurrió en este caso en la isla Diego García, cuando no les interesa, por supuesto lo dejan de lado.
Sí.
En Gibraltar tienen una postura parecida a la que tienen en Malvinas.
Uh-huh.
Constantemente le manifiestan a España que ellos van a respetar la voluntad del pueblo de Gibraltar, como si hubiera tal cosa, ¿no?
Claro. Imposible.
Estamos en diálogo con Marcos Guillermo Fernández Peña a propósito de este ensayo que tiene que ver con la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos. Vos ahí lo mencionabas, pero yo quiero profundizar a propósito de lo que significa Malvinas, ¿no? ¿Cuál es la, digamos, la riqueza, el poderío, como decías vos, por qué hay tanto interés de Gran Bretaña sobre las islas?
Bien, el primero de todos los intereses es la Antártida, es medio pie en la Antártida, el continente que probablemente va a marcar las futuras luchas por los recursos naturales, que hoy, si bien se encuentra bajo las previsiones del Tratado Antártico, mediante las cuales los países que que tienen alguna pretensión de soberanía sobre la Antártida, entre los cuales nos encontramos, han decidido momentáneamente, para decirlo así pronto y que se comprenda, suspender sus reclamos de soberanía. Cuando esto acabe, bueno, va a haber que ver cómo se soluciona ese tema, y la Antártida, las Islas Malvinas son medio pie en la Antártida, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Gran Bretaña también forma de un entramado estratégico con su histórico aliado, que es Estados Unidos, y la OTAN en general, y eso significa tener el control del Atlántico Sur, tener una base como la que tienen en Malvinas, controla todo el tráfico y los recursos naturales que hay en esa zona. Nosotros, desde el hundimiento del Gran San Juan, no tenemos prácticamente presencia real para controlar lo que está sucediendo allí, lo cual es un grave problema de defensa nacional. Y después, por la cantidad de recursos que, a medida que se va avanzando tecnológicamente, se van descubriendo cada vez más. Por ejemplo, en los últimos tiempos se está descubriendo lo que es la energía undimotriz, que es un tipo de energía que se genera a partir del movimiento de las olas, y eso en la zona Malvinas tiene un potencial enorme, obviamente a futuro, pero que Gran Bretaña no desconoce esto, igual que los nódulos polimetálicos que hay en la zona del Atlántico Sur. Por lo tanto, la importancia es muchísimo más grande de lo que por ahí el relato habitual y común puede llegar a pensar. Suele decirse con desdeños de ciertas partes que son unas islas perdidas en el medio de la nada. Eso podía ser en el siglo XVI, ya no es más así, y son unas islas de una potencia importantísima, que además tiene que ver con la vieja tradición británica de controlar los mares.
No, y además, Marcos, son esas islas perdidas que en este momento les están dando a ellos dividendos con la extracción de esas riquezas, sea que lo hagan ellos o que vendan esos derechos de extracción, en el caso de petróleo o algún mineral, o de captura de pesca.
Por supuesto, eso forma parte de lo que se llama el complejo industrial militar. Gran Bretaña aumenta también los presupuestos militares, ha enviado hace no demasiado tiempo un submarino nuclear a las islas, con todo lo que eso significa a nivel de presupuestario. O sea, hay mucha, para que se entienda fácil, hay mucha gente que depende de que se gaste el presupuesto militar orientado a esa zona. Entonces, todo eso moviliza una maquinaria económica muy importante, y las islas no son para nada menores en lo que tiene que ver con la estrategia comercial, incluso, y de política exterior británica en general. Como digo, este caso de Diego García es la otra llave, la llave del Océano Índico. Las Malvinas, Atlántico Sur, Gibraltar, controla el Mediterráneo, lo que era antes llamado en los antiguos las columnas de Hércules, que después no había nada. Bueno, si uno se pone a analizar el globo terráqueo, el Imperio Británico, en conjunto con sus aliados estadounidenses, controlan los mares, tienen la llave de los mares.
¿Cómo sigue esto, digamos? ¿En qué lugares se puede buscar una salida, una determinación, digamos, tribunales internacionales? ¿Cómo se sigue esta discusión?
Bueno, a nivel regional se han logrado muchas cosas en los últimos tiempos. Hay un apoyo en general mayoritario, sobre todo de los países del Cono Sur. Por supuesto, el gran ausente es Estados Unidos, pero la OEA en las últimas semanas ha sacado una resolución apoyando el reclamo. Nosotros tendríamos que tratar de fortalecer nuestra presencia regional para tratar de acompañar el reclamo. A nivel Naciones Unidas, la Asamblea General, que es donde están representados todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, siempre ha estado, digamos, ha instado a la negociación, a que Gran Bretaña se siente a disputar, pero lo que ocurre es que las resoluciones de la Asamblea General no son de ejecución obligatoria. Entonces, el único órgano de Naciones Unidas que puede obligar, digamos, a los estados a hacer algo, que es el Consejo de Seguridad, cuenta con Gran Bretaña dentro de los miembros permanentes y con derecho a veto. Es decir, que En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 15 estados. Uh-huh. Si 14 estados votan obligando a Malvinas, a Gran Bretaña a negociar por Malvinas, pero Gran Bretaña se niega, listo, no hay resolución. Entonces yo creo que el primer paso estaría en tratar de lograr una reforma del Consejo de Seguridad, que es muy complejo y que tiene muchas aristas, o bien presentar un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia, lo cual, también hay que decirlo, Gran Bretaña debería aceptar la jurisdicción, que no lo va a hacer. Nuestro trabajo tiene que ser el mismo que hemos hecho siempre, reclamar desde el derecho, pero buscando cada vez más el apoyo de bloques regionales. Yo creo que hay una pequeña ventana ahora con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea para tratar de ir en ese sentido y que la Unión Europea también nos acompañe, digamos, en este reclamo. Lo veo complejo, por supuesto. Francia también mantiene presencia colonial en muchas islas de la Polinesia, pero podría ser una nueva vía que hasta ahora por ahí se encontraba vedada con la presencia de Inglaterra dentro de la Unión.
Marcos, esto va a ser publicado, estos ensayos van a ser publicados en un libro colectivo de manera digital. ¿Cuándo estará disponible? ¿Cuándo podemos tener acceso a él? ¿Tenés idea?
Nos han comunicado hace muy poquito el resultado y la realidad es que no sé, estimo ya que por los tiempos de edición y de cuestiones de derecho de autor no va a ser antes de principios del año que viene. Pero la realidad es que no, ahora no podría decirte con seguridad.
Bueno, quedamos ahí atentos, atentas, cuando eso suceda, nos contás, así podemos ir leyéndolos, ¿dale?
Bueno, perfecto, muchas gracias por estar tan interesados en la temática.
Al contrario.
Marcos, gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias.
Marcos Guillermo Fernández Peña, como decíamos, es autor de este ensayo, La manipulación del principio de la libre determinación de los pueblos.